Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Empieza Costa Viva con 19 grados de temperatura en el termómetro, ya rozando la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia, y con el cielo nuboso. El cielo cubierto en esta jornada de hoy, martes, preludio de un festivo. Estamos a 11 de octubre, mañana es Nuestra Señora del Pilar, Día de la Hispanidad, y por lo tanto es un día festivo nacional. Habrá programación nacional con motivo de esta jornada, así que bueno, nosotros volvemos el jueves, pero como todavía no nos vamos, sino que empezamos justo, pues vamos a hacer un repaso por la actualidad. Desde ahora y hasta las 2, 88.8 de la FM, les habla Juana Carrera. Empezamos como siempre por los titulares. Miren, una noticia de trascendencia nacional, pero que también nos afecta a nosotros, porque la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que asaltó 38 geriátricos a lo largo del territorio nacional, y uno de ellos justo estaba en la Mariña Lucense y era la residencia de Valadouro. Ocurrió allá por el mes de noviembre del año 2021. Yo no sé si recuerdan que les contamos en su momento que alguna persona había entrado en la residencia Valadouro, que vaya susto, que habían dejado los papeles tirados en el despacho de dirección, que parecía que faltaban expedientes y documentos. Bueno, pues justo más o menos esa investigación se iniciaba a raíz del asalto en la residencia de Valadouro y también en la de Guntín y de Quiroga. Son residencias lucenses que han sufrido ese asalto y resulta que, bueno, son en este caso de aquí, de la provincia de Lugo, pero es que en toda España asaltaron 38 geriátricos. Una banda que se encontraba en busca y captura y que son o están formada por personas de nacionalidad rumana y también alemana. Se ha ido realizando en varias fases esta investigación y han podido determinar que actuaban en las instalaciones mientras el personal y los residentes dormían, que previamente se acercaban a las mismas, vigilaban los horarios, las formas de organización, a qué hora entraban, salían, se iban, etcétera, etcétera, y después llevaban un coche, lo dejaban un poquito lejos para que no levantara sospechas, se desplazaban a pie y cuando podían se colaban a las residencias, se llevaban todos los objetos personales, efectos personales, dinero, joyas que podían, y así como así, pues se hicieron con más de 200.000 euros. Se les ha incautado joyas, dinero, mucho dinero, ya ven ustedes, además ordenadores, móviles, tenían incluso las joyas escondidas en los paneles de control central de los vehículos, en calcetines metidas. Pues han caído, ha sido desarticulada. Fíjense incluso que las joyas después, las joyas de oro y demás, las fundían en una especie de taller casero que se habían montado en el domicilio de una de ellas, de una de esas personas que estaban involucradas. Pero finalmente, una operación en la que han participado diversos cuerpos de seguridad y que en estos momentos también está tutelada por la Guardia Civil de Lugo, ha dado lugar a la detención de todas estas personas y a la caída definitiva, desarticulación definitiva de esta banda. Se han esclarecido 38 delitos con fuerza continuado en residencias mayores. 4 delitos de falsificación de documento público y usurpación de estado civil. 2 contra la seguridad vial, que ocurrieron entre el noviembre de 2021 y más o menos octubre de este año, 2022, porque prácticamente pues se ha arrancado esto en estos últimos días y han pasado a disposición judicial hoy, decretando además el ingreso en prisión. Bueno, pues ahí está, esclarecido el robo que se cometía en la residencia de Valadouro en noviembre de 2021, pero fíjense que no eran los únicos, sí que levantó la liebre porque ahí faltaron expedientes y documentos y también entonces una noticia que repercutió mucho, ya saben ustedes, en todo nuestro contorno, y a raíz de ahí ha caído esta banda. La operación se denomina Cosmima. Además de estos asuntos, otros que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy, bueno, ya que estamos hablando dentro del campo de los sucesos, también se denunció este pasado viernes en la comisaría de policía de Viveiro el hackeo de una web de contenidos de estas de mucha difusión, y resulta que pues el responsable de la web estaba en estos momentos por la zona y cuando se enteró por la Agencia de Protección de Datos que habían, digamos, asaltado sus ficheros y que le habían robado los datos de 257.000 usuarios, salió corriendo para la comisaría de Viveiro a poner una denuncia. La comisaría Arcadia Viveiro tramitó la denuncia pertinente y luego traspasó las diligencias a Madrid, puesto que la empresa de turno de esta página web tiene su sede, su base en Madrid. Pero a esas personas, esos 257.000 usuarios, teóricamente se les ha robado direcciones de email, IP e incluso puede que contraseñas. Esos peligros de la red. En este día de hoy te vamos a hablar de otros temas, por supuesto, además de estos, algunos relacionados, como no, con la situación del veto a la pesca de fondo, la preocupación, cómo está funcionando esto o no, todos atentos, todos pendientes de lo que dice la flota y la mosca detrás de la oreja, que va a encarecer el pescado, claro, porque ahora va a haber más barcos intentando pescar en el mismo sitio, menos pescado, por lo tanto, más competencia, y luego, ¿qué ocurre? Que llega la Navidad y todos queremos poner un besugo en la mesa, o lo que se tercie, pues va a ser más caro. En fin, es lo que se ve, lo que parece que va a ocurrir. Y entre tanto, el comisario europeo de pesca, más o menos hasta diciembre, porque ya ha señalado que hasta diciembre, pues no va a repensarse esto cuando se presenten esos estudios pertinentes y entonces valore nuevamente si se tomó bien o no se tomó bien esta decisión. Luego escucharemos también a Millán Mon, el eurodiputado del Partido Popular, defendiendo la necesidad de esa moratoria que se ha pedido y que se ha dicho que no. Bueno, pues una moratoria que se hacía necesaria, pero que desde el principio, bueno, pues parece que no cuadró, no se solicitó, y señalaba Millán Mon también en la sede del Parlamento Europeo, justo en las últimas horas de ayer, que rectificar es de sabios, que rectifiquen que aún estarían a tiempo. Otros temas de los cuales te vamos a hablar, el asunto sanitario. En este día de hoy, la plataforma sanitaria en defensa de la sanidad pública de la Mariña está recogiendo firmas. Primero ha estado en Trabada, ahora está en Lourenza, en defensa y en apoyo de esa ILP que pide reforzar la atención primaria. Pero además han lamentado el esperpento que se dio este fin de semana con la vacunación de mayores en el hospital de Mariña, con personas haciendo cola, con muletas, bastones, algo que dicen hace la Xunta para tapar su incompetencia.
Eso es un ejemplo claro de desidia, de dejadez. Nosotros en un momento determinado...
Estas no son las declaraciones que íbamos a escuchar. Vamos a escuchar a Montse Porteiro, que es portavoz de la plataforma.
¿Qué motivos puede haber para que este año se desplace gente a kilómetros do seu centro de saúde, sin medios de transporte, nin casi buses, nin casi trenes que hai na Mariña? Isto demostra a incompetencia xestora da Xunta, que quere agochar a falta de persoal tan grave que hai na atención primaria, impedindo que acudan alí, sobrecargando o personal, ainda máis un personal que está en claro déficit e amosando así as seivas do goberno da Xunta.
Hay que dar la denuncia de la plataforma. Piensan que están derivando a la gente. En vez de mandarla al centro de salud, la mandan al hospital porque el centro de salud no darían abasto. Otras noticias que te traemos en este día de hoy relacionadas también con el municipio de Viveiro, que antes justo se nos colaba precisamente esas declaraciones de Óscar Rodríguez, que vienen ahora, eso sí, porque desde el Partido Popular de Viveiro señalan que esto ya lo dijeron ellos, y es que hay un informe económico que desaconseja que se licite el matadero comarcal de Viveiro, puesto que las instalaciones no estarían preparadas para ello, y señala que el Partido Popular ya alertó de este tema, que el equipo de gobierno no se había dado cuenta antes. Escuchamos ahora sí a Óscar Rodríguez, portavoz municipal del Partido Popular.
Eso es un ejemplo claro de desidia, de dejadez. Nosotros en un momento determinado atopámonos que desde distintos colectivos de carniceros y tal nos dicen, oye, pero mira que a empresa adxudicataria do Mataroiro vai a concurso de acreedores, y si tiene dices, sí, y está en ley concursal, dice, madre mía, pero y está lo que pasó con que no se entera de nada, y levámoslo a un pleno. Y efectivamente que no se enteraran de nada. Que tenemos que decidir nos do pleno, y como ellos sacamos nos, entonces automáticamente preguntaron y dijeron, pues sí, que era cierto.
Pues ahí está, en concurso de acreedores, y por lo tanto no se puede sacar nuevamente a licitación, o no se debería, según se aconseja. Además, también desde el Partido Popular de Viveiro instan a la alcaldesa a dejarse ya de excusas y hacer lo necesario para pavimentar el aparcamiento de Versedes, porque está intransitable a causa de los grandes baches. La Xunta de Galicia ha entregado 2 viviendas de promoción pública a los ayuntamientos de Cervo y de Valadouro. Las ha entregado a sus respectivos adjudicatarios, ambas en régimen de alquiler. La primera está situada en la Vía Láctea, cuenta con 65 metros cuadrados y 3 dormitorios, la de Cervo, mientras que la de Valadouro está en la calle José Antonio Ferreiro González, tiene 90 metros cuadrados y dispone de 4 dormitorios. En Burela ha quedado suspendida la visita que estaba prevista justo para hoy del presidente de la Real Academia Gallega, al menos hasta nuevo aviso, según afirman desde el ayuntamiento de la localidad. Estaba pendiente esta visita para hoy a las 11 de la mañana. Alí Esperdouro se iba a reunir con el alumnado, con el equipo de dinamización de lengua Víctor Fernández Freixanes, pero finalmente se ha anulado. Estaremos pendientes para ver si se recupera. En Burela recordamos que desde el Partido Popular lamentan la escasa capacidad económica que tiene el ayuntamiento, no porque lo digan ellos, sino porque quedó en evidencia después de un informe de intervención municipal. Afirman que si ocurre algo, si tienen que resolver cualquier contingencia, no tendrían los fondos necesarios para poder hacer frente a ello. Manuel Rouco es el portavoz popular.
Un informe de intervención aportado para un 2 puntos levado ao pleno confirma o que xa levamos denunciando dende o Grupo Municipal Popular dende hai moito tempo. Nel dice que o Concello de Burela ten unha escasa capacidade económica e que a cantidade xerada para inversións é insuficiente para facer fronte ás necesidades inmediatas da vila. Algo que contradí totalmente todo o que levan defendendo o señor Llano e os seus concelleiros dende o comezo de mandato. O Concello de Burela, polo tanto, a día de hoxe, co Goberno Socialista á fronte, non ten capacidade económica para facer fronte ás necesidades inmediatas do noso povo.
Y hablamos de algo alegre, esa fiesta de la calle San Francisco de este pasado viernes en Ribadeo, que fue un éxito. Según los organizadores, afirman, están muy contentos, fue mucha gente, la gente contenta, incluso llevaban sus sombreros. Ahora nos lo podemos escuchar de las propias palabras de Gloria Lorenzo, una de las dos organizadores, el otro era Alberto Moledo. Están muy contentos y señalan que el año que viene hay otra, que sí, que ya está organizado todo. Escuchamos a Gloria Lorenzo.
Quiero decir, es que pido perdón por si fallamos en algo y anunciaros que ya tenemos contratada la orquesta para el año que viene. Así que, por lo tanto, ir preparando el bolsillito, porque esta vez pedimos poco, pero la próxima tenemos que, claro, pedir más, porque si queremos fiestas para bailar, hay que colaborar. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí está, con cántico que parece de los niños de la lotería, que ya, por cierto, próximamente también la Lotería Nacional. Pero ellos van a repetir la fiesta, que se quedaron con buen sabor de boca y la gente también se divirtieron. Un viernes agradable, con buen tiempo en la calle San Francisco, en Ribadeo, rememorando esas fiestas de antaño. En fin, de esto y demás vamos a hablarte a lo largo de los próximos minutos y hasta las 2 en Costa Viva. Faltan 18 para la 1 del mediodía y los titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
A ver ese pronóstico meteorológico, porque hoy tenemos el día bastante gris y, según nos dice Meteo Galicia, parece que va a seguir así por la tarde y por la noche también, con vientos débiles del nordeste. Para mañana, más nubes, poquito claro, vientos débiles y variables y temperaturas parecidas, 16 grados de mínima, 20 grados de máxima. A pesar de tener nubes, no parece que vaya a llover, como mucho nos dan 25% de probabilidades para mañana. No parece que nos vaya a acompañar la lluvia, aunque ya sabemos que es necesaria. A veces, bueno, pues supone un poco de molestia, pero se necesitaría un pelín. Pero por ahora no, por ahora no la hay.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y en cuanto al tráfico, hay niebla en la autovía del Cantábrico, entre Mondoñedo y Abadín, visibilidad reducida, por ahí más despacio, el resto de las vías por ahora sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
16 minutos para la una del mediodía, pequeño alto.
Liquidación total de existencias en Manteleiro Muebles. Vaciamos nuestras tiendas. Aprovecha esta oportunidad. Canapés, colchones, mesas, sillas y más de 70 sofás para servicio inmediato. No te lo pienses, pásate por nuestras tiendas. Del 13 de octubre al 2 de noviembre permanecemos cerrados por reformas. Manteleiro Muebles, Avenida de Galicia 24, Ribadeo. Vente ya y aprovecha esta gran liquidación.
15 minutos para la una del mediodía. Vamos a hablar de cómo vestirnos bien, no a nosotros mismos, sino de cómo vestir bien un escaparate. Ya saben ustedes que sobre todo en estas localidades que tenemos comercio pequeño, cercano, es muy atractivo tener un escaparate que nos llame la atención, que nos guste bien. Pues en el municipio de Xove se está impartiendo un curso de escaparatismo y seguro que están dando unas nociones muy importantes para que la gente sepa, bueno, pues cómo vestir mejor su escaparate, que no viene a ser más que un reclamo para que la gente entre en su negocio. Se encarga de dar ese curso Jesús Atadel, que de esto además también sabe, que es normalmente el organizador de ese Belén gigante de Viveiro, pero ahora no hablamos de Belén, sino de escaparates. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, impartes un curso de escaparatismo, digo que sabes muy todo esto de vestir figuras, porque ti es o artífice principal do Belén gigante de Viveiro, que por cierto, ya pronto tenemos de nuevo, estás muy acostumbrado a ter, pues, como un gran escaparate, pero alrededor de toda a igrexa por Viveiro, ¿verdad?
Pues é verdad. Pero bueno, xa levo como 30 e tantos anos profesionalmente en este tema, entonces agora poñan o que me poñan diante, creo que sei salir do tema.
Xa sabes vestir santos, eso está claro. Contanos, en que vai consistir, que tipo de coñecementos vas ofrecer neste curso de escaparatismo?
Pois básicamente es, o que intento sempre é que o alumnado se percate do que está ben feito e do que está mal feito, máis que o aprendizaxe de como facer as cousas, ¿no? Que vexan tanto como se contratan un profesional como se intentan facer eles o que non se debe de facer, o que está mal. Entonces facemos o curso eminentemente práctico, en donde a xente aprende a facer os grupos, manexar os volúmenes para facer un grupo armónico. Vamos variando, todos criticamos a situación, vemos o resultado, entonces en ese momento todos decimos que está ben, que está mal, como se pode mellorar, entonces empezamos a xugar con os elementos. Entonces, é totalmente práctico. Porque aparte é unha profesión que é imposible teorizar. A mí me parece imposible. Hai uns principios, pero despois facer unha teoría sobre que como hai que empezar, como hai que acabar, onde poñer as cousas, non hai límite, digamos.
Claro, pero por exemplo, eu non sei nada de escaparatismo, só sei dicir se un escaparate me gusta, me chama atención ou non, pero non sabería dicir cal é o erro neses escaparates nos que non hai nada que chame atención.
Claro, bueno, pois eso é o que casi, bueno, o que pretendo enseñar eu neste curso, ¿no? Donde están os fallos? Porque digamos que o escaparate, digamos que un receptáculo vacío, como un escenario de teatro, donde vamos a incluir unos elementos que son os que se prácticamente que é o que vamos a intentar vender, e outros elementos de decoración, sí ou non, non sempre hai que poner decoración, que vai facer que ese escaparate vai a xirando dependendo do tempo, ¿no? Que sea o que dice, cambiaron, porque, bueno, si tú sempre pos botellas, no momento que pos unha flor, daste conta que antes había unha botella, bueno, un ancla, e ahora hai unha flor. Entonces dices, aquí cambiaron. Entonces eso é importante. Despois, esa chamada externa, digamos, a larga vista, ¿no? Pero despois, cando te paras, que verdadeiramente os grupos esteñan ben configurados e que nunha visión vexas o máximo de producto, e bueno, o orden que non hai moito anarquismo, non?
Cando pensamos nos grupos que teñen que estar ben configurados, temos que pensar, por exemplo, que formen algún tipo de figura xeométrica ou conxunto ou non?
Pois sí, prácticamente sí. Casi sempre tendemos a unha pirámide, pero non é... aquí un más un non, é, non son dous, como en moitas ciencias, non? Digamos que tendemos a eso, pero sempre hai a excepción que confirma a regla.
Logo, en canto a eses elementos que podes colocar, pero que non son necesariamente relacionados co negocio en sí, son importantes, suman ou restan atención. Por exemplo, ti falabas dun ancla ou dunha outra cousa calquera.
Sí, podemos poñer de decoración que apoyan, digamos.
Claro, podemos poñer un ancla ou un florero, aínda que esteamos anunciando cuchillas de afeitar, non sei.
Bueno, en principio debería dir algo relacionado, non? Pero no peor dos casos, eu defendo que é mellor algo regular que non nada. Aunque non lle vai ao 100%, eu, a miña maneira de velo é que é mellor ter algo. Porque se non hai nada, a xente despista, digamos que o público da fera despístase máis.
E, por exemplo, a ver, Jesús, que te estou aquí a interrogar, nunha tenda de roupa, non? É mellor poñer tres ou catro prendas nada máis moi sinxelas e que se xa moi atractivo, moi elegante, ou poñer todas as novidades, todas, unhas arriba de outras?
Vamos a ver, o concepto é sempre poñer unha gama cromática, entonces como xa es, eso, digamos que sería unha exigencia, a gama cromática, eso limita o número de produtos. Entonces, o de poñer é mellor cambiar de cada mes ou de cada tres semanas e poñer pouco que non poñer todo no mismo momento, porque o único que facemos é transportar o almacén ao escaparate. Entonces, o almacén xa o temos no interior. O escaparate é unha... unha presentación, a tarxeta de presentación desa tenda. Digamos que o cuidado que poda estar a vitrina, o escaparate, limita un pouco o produto, a política comercial, non?
Con que periodicidade deberíamos cambiar o escaparate?
Sobre iso hai tanto por decir. Vamos a ver, eu creo que é moi importante valorar a situación. E dependendo da situación, habría que facelo máis a menudo ou menos a menudo. Evidentemente, nunha calle onde circule moita xente todos os días, habría que cambiálo máis. En un pueblo, pois, eu creo que no pobo hai que ir prolongando un poquinho máis o tempo, non? Por costes, porque, bueno, por todo. Por traballo.
Teño outra pregunta. Bueno, habería miles, ¿no? Pero así, o primeiro que se me está ocurrindo, bote pronto, porque nunca te ven un negocio, pero bueno, estou a pensar nos escaparates. A iluminación supoño que tamén será moi importante. De que tipo se prefire? Directa, indirecta, tenue?
Con... Mira, a iluminación é básica. De feito, eu no primeiro día do curso sempre describo o que sería un escaparate ideal. É unha iluminación ideal. Digamos que con unha boa luz sí podríamos pasar de poñer incluso decorado. Que pasa? Que a iluminación é solo efectiva cando non hai luz. O seña, bueno, en Galicia temos bastante suerte por eso, porque ás 7 da tarde ou ás 6:30 no inverno xa a luz do día desapareceu. Pero é importantísima. Importantísima. Que pasa? Que solo funciona nas horas sin luz. Sin luz día, vamos.
Pois aí temos algún que outro consello, pero destes en moitos outros está a dar Jesús Atacén nese curso de escaparatismo que está a levar adiante no Concello de Xove. En galego non se exista polo idioma, pola lingua que se emprega. Por certo, cantas persoas tes no curso e que tal está a funcionar?
Perdona, un descuido.
¿Cuántas personas asisten al curso?
Estamos 12 o 13.
Uh-huh.
Sí.
¿Ves que están participativos?
Sí, además que parte do alumnado xa estuvo en outro curso que impartín fai uns 4 anos ou así. Entonces moita xente, digamos que xa é o segundo, e nótase. A xente que xa estuvo, además, bueno, son unha xente con moita inquietud e con ganas de aprender. É un curso que xa da outra vez me sorprendeu. Habitualmente, como teñen que vir ás 8:30, 2 horas, xa cando van indo ao trabalho e tal, eu creo que toda a xente que se anota é xente que ten un pouco de interés, porque senón, claro, apetece máis facer mil cousas que non irse para un curso. Pero que eu noto que é un alumnado moi implicado.
Aí tenemos un alumnado moi implicado en un curso que dura todo este mes de outubro, ¿verdad? De ata 31 de outubro. Perfecto. Moi bien, Jesús, pues moitas gracias por falar con nós deste curso. Esperamos que saia todo moi ben, que melloren moitos escaparates os negocios do Concello de Xove e que pronto falamos de novo, cando chegue o momento do verse de Viveiro.
Sí, a ver. Nosotros estamos preparando ese traballo. Ya empezamos. Bueno, prácticamente algo que está presente no noso taller todo o ano. Sempre hai... A Navidad non se vai. O Nadal está perpetuo con nosotros.
Claro que sí, o Nadal perpetuo. Qué bonito. Gracias, Jesús. Sí. Que vaya moi ben todo. Boa tarde.
Veña, chao.
Nadal perpetuo. Estaría bonito, ¿verdad? Pues todo agradable, todos queriéndonos y bueno, también gastando mucho dinero, que en Navidad se gasta no mucho dinero. No sé si para eso nos va a dar, que tenemos muchos gastos este año. En fin, vamos allá, 4 minutos para la 1:00 p.m. Te cuento un par de asuntos. En el aula CEMIT del Ayuntamiento de Ribadeo se imparten 3 cursos presenciales durante este mes de octubre. También el 17 de octubre por la mañana, de 10:30 a 11:30, tiene lugar uno sobre DNI electrónico. Luego el 20 de octubre tienes otro sobre ciberseguridad, que importante es esto, ¿eh? Y la protección en internet, que a veces pecamos y nos pillan en cada una, muy, pues que a lo mejor si lo pensamos bien no caemos, pero hay que estar muy pendientes de todo. Este de ciberseguridad será por la mañana de 11 a 1, y luego el 24 de octubre hay otro sobre trámites online sin el certificado digital, que nos lo piden para todo y es un lío, ¿sí? Pues ese sin certificado digital, ¿cómo se hace? El 24 de octubre de 10:30 a 11:30. Los cursos permiten conseguir esos conceptos relacionados con los trámites digitales, distintas administraciones, y de paso, bueno, pues aprender cómo protegernos en internet y no caer en las trampas. Son gratuitos, ¿eh? Para todos los públicos. Los organiza el aula CEMIT del Ayuntamiento y tienes más información en ese aula CEMIT, en el Ayuntamiento, o puedes mandar un correo electrónico que es cemit.ribadeo@xunta.gal. Si quieres, date prisa porque el primero ya es el 17 de octubre. Y un apunte también relacionado con nuestra diócesis, porque se va a presentar oficialmente este jueves a todo el mundo, pues la Mesa Social de Infancia y Familia de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol. La presentación tendrá lugar el jueves a las 11 de la mañana en la sede de las religiosas Esclavas de la Inmaculada Niña de Viveiro. Va a contar con, entre otros intervinientes, pues el obispo Fernando García Cadiñanos o también el director del Centro de Día de Menores San Aníbal de Burela, Jesús Iglesias, además de otras personas. Y luego, el sábado 15 de octubre, está programada una jornada formativa sobre la puesta en marcha de esta iniciativa. La jornada formativa tendrá lugar en el Hotel Valdonaseiro, en Viveiro, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, el sábado 15 de octubre. Pero de esto ya te informaremos más adelante. Se presenta el jueves en Viveiro, jueves 13 de octubre a las 11 de la mañana, Mesa Social de la Infancia y Familia de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol. 20 minutos pasando a la 1:00 p.m, segundo tramo de Costa Viva, retomamos nuestro informativo Mariña Lucense y Occidente Asturiano en esta jornada nubosa de hoy, pero no demasiado frío, o no demasiado fría, con 20 grados de temperatura. Vamos contando esas noticias, que alguna de ellas ya tenemos adelantado, ¿eh? Como lo de que ha caído esa banda que asaltó 38 geriátricos. Anda, ¿eh? por toda España. Uno de ellos el de Baladouro, algún otro también en la provincia de Lugo, como por ejemplo el de Quiroga o el de Guntín. Fueron estos los que levantaron la liebre. Pues por ejemplo, esas denuncias de lo que pasó en el geriátrico de Baladouro, que saben ustedes que lo que ocurrió es que desconectaron el sistema de alumbrado del exterior de la residencia, dejaron todas oscuras, accedieron al interior a través de las ventanas que daban acceso a las oficinas, con un objeto punzante así como a modo de palanca forzaron, y luego en el interior se apoderaron de las cajas fuertes, dinero, joyas y también expedientes de los residentes donde estaban documentos personales. En su momento generó mucha alarma social, de ahí que comienza la investigación. Bueno, y terminó el otro día, este pasado viernes, con la detención de las personas que integraban esa banda de Rumanía. Dos personas han sido detenidas en esta operación que se llama Cosmima. Y la verdad es que a lo largo de, bueno, pues más o menos unos casi un año, desde noviembre de 2021 hasta octubre de 2022, que se les ha detenido, estaban en busca y captura, pero hasta que se ha hablado con ellos, pues han tenido un año para hacerse con un botín de más de 200.000 euros. Robándole a las personas mayores, al fin y al cabo. 38 geriátricos en toda España. Estas, como te decía, en la provincia de Lugo, pero luego también ha habido otras en Toledo, en Granada, en muchos otros sitios de la geografía española a lo largo de casi este año de delitos. De hecho, se han esclarecido 38 delitos de robo con fuerza continuado en el interior de residencias de mayores. 4 de falsificación de documento público y usurpación de estado civil. 2 en contra de la seguridad vial. Escondían las joyas, el dinero, lo que se llevaba, vamos, que no era suyo, en el marco frontal de los vehículos, como detrás de donde antes estaba el radio casé, para que nos hagamos una idea. Ahora te puedes encontrar el CD o lo que sea en esa zona central del vehículo. Lo metían ahí en calcetines y ahí aparecía todo el botín. De hecho, tienes ahí unos vídeos en nuestra página web, por si quieres verlo, que nos ha facilitado la Guardia Civil, puesto que han facilitado mucho material, las fotografías de lo incautado, los vídeos, con ese tremendo botín que se hicieron a lo largo de casi un año. Como te decimos, se detenía este pasado 7 de octubre, se iniciaba la fase de explotación, que es como lo denominan los responsables de la Guardia Civil, y ya se detenía en Getafe a estas dos personas de nacionalidad rumana de 33 y 42 años de edad. En fin, pues al menos ha caído esa banda. Uno de esos robos se llevó a cabo, se perpetró en la residencia de mayores de Baladouro en noviembre del año pasado. Más temas que te traemos en esta jornada de hoy y que vamos a ir desarrollando. Pues por una parte el asunto de la sanidad, por otra parte el asunto del veto de pesca, luego asuntos o temas municipales en el Ayuntamiento de Viveiro. Empecemos por la sanidad. Sabes que se está llevando a cabo la vacunación del coronavirus, de la cuarta dosis del coronavirus en estos días. Se empezó a citar a la gente el viernes, sábado, domingo, y luego la siguiente tirada, lunes, martes, miércoles. Estamos hablando de personas mayores de 85 años. Se están trasladando al Hospital La Mariña. Cada día son 528 los citados. Y desde la Plataforma Sanitaria por la Defensa de la Sanidad Pública de La Mariña, pues están denunciando la situación esperpéntica que dicen que se dio este fin de semana, porque había muchos mayores haciendo cola durante mucho tiempo. Montse Porteiro es portavoz.
Desde la Plataforma Sanitaria de Mariña queremos denunciar la situación vergonzosa que vimos este fin de semana en el Hospital de Mariña, donde comenzó la campaña de vacunación de gripe y COVID para mayores de 80 años. La situación fue realmente esperpéntica, con personas mayores con bastós, muletas, con sillas, agardando de pé más de media hora, sin un lugar donde sentarse. Esto, segundo información que nos trasladaron os pacientes familiares. O goberno da Xunta e o Sergas sigue a alonxarse da xente, negándolle unha vacinación que sempre se efectuou nos centros de saúde. Clásicamente se vacinou do gripe nas campañas que comezaban en outubro nos centros de saúde. Non sei que motivos pode haber para que este ano se desplace a xente a quilómetros do seu centro de saúde, sin medios de transporte, nin casi buses, nin casi trenes que hai na Mariña. Isto demostra a incompetencia xestora da Xunta, que quere agochar a súa falta de persoal tan grave que hai na atención primaria,
impedindo que acudan allí, sobrecargando o personal, ainda más un personal que está en claro déficit y amosando así as eivas do goberno da Xunta.
Hai que dar as declaraciones de la portavoz de la plataforma Montse Porteiro lamentando ese espectáculo que señalan se produjo con personas esperando más de media hora con sus bastones, sus muletas, en fin, son personas de edad avanzada y teniendo que trasladarse hasta el Hospital La Mariña cuando, señalan, se podría hacer en los centros de salud. 26 minutos pasan de la una.
En novembro, Merca Gratis, no comercio de Foz. Hacia Foz CCA sorteará 2.000 euros en vales entre aquelas persoas que fagan as súas compras nos establecementos adheridos a esta campaña ata o 29 de outubro. Participa cubrindo o teu boleto e en novembro as túas compras poden sairche gratis. Sorteo o día 4. Organiza Hacia Foz CCA. Patrocina Concello de Foz. Colabora Xunta de Galicia. Llegó el nuevo curso escolar y con él vuelven las clases de refuerzo en Academia Mariña. Primaria, ESO, bachiller, reserva tu plaza en el 982 58 50 98. Clases de refuerzo y Natural English en Academia Mariña, en Burela. Teléfono 982 58 50 98. Academia Mariña, todo o ano para ayudarche.
Hablemos del tema pesca. Las cofradías advierten de un posible encarecimiento del pescado tras el veto a la pesca de fondo que ya sabes que se aplicaba desde el domingo, porque venimos contándotelo desde hace ya bastantes días. Desde la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores o desde la Lonja de Burela, al fin y al cabo porque es el patrón mayor de Burela, Basilio Otero, ha advertido de un posible encarecimiento del pescado tras la entrada en vigor de este veto. Señala que si entra menos pez, pues claro, imagina que algo se va a encarecer, es de cajón pensar eso. Otero reconoce que con la globalización resulta difícil que si se deja un nicho de mercado no entre mercancía de fuera, aunque evidentemente la calidad es diferente. Y es lo que alertan los pescadores, que vamos a acabar importando pescado, trayendo pescado que se pesca, sin las artes sostenibles que tenemos nosotros, sin las garantías para los profesionales que tenemos, la formación o todos los requisitos que se tienen que cumplir de normativas laborales o medioambientales, y al final se vamos a comprar a los países que no lo hacen y dejando que pierdan los nuestros. Al fin y al cabo, que siempre se están esforzando mucho por llevarlo todo en rigor y con la sostenibilidad y con todo lo que exige la Unión Europea, que para pedir pide mucho, ¿verdad? Bueno, pues sobre este asunto vamos a escuchar las declaraciones de Millán Mon, Francisco Millán Mon, eurodiputado, representando al Partido Popular allí en Bruselas, que en la jornada de reunión de la Comisión de Pesca justo del día de ayer habló sobre este tema. Le preguntaba a la comisión qué más necesitan para rectificar. Afirma, defendía, que los marineros son personas honradas, que no son depredadores y que lo que están haciendo es intentar trabajar para ganarse la vida. Y que además el veto impuesto por la comisión se basaba en un informe que es totalmente injustificado.
Son personas honradas que solo quieren vivir de su trabajo en la cadena marindustria. Son más ecologistas que nadie, pues son los primeros que son interesados en que el mar siga siendo sostenible y productivo. Pero ahora se sienten maltratados e ignorados por la Comisión. Y razones no les faltan, porque yo no voy a reiterar las numerosas carencias de las que adolece el acto de ejecución y que durante meses han denunciado sector pesquero, científicos, administraciones públicas. Me refiero a uso de datos científicos desfasados, ausencia de evaluación del código del impacto socioeconómico, que no tiene que hacerlo el ICES, lo tienen que hacer las instancias comunitarias, no el ICES, a la falta de consultas suficientes o a la negativa a distinguir entre artes móviles y fijas. Se ha hecho una aplicación indiscriminada del informe del ICES, incluso a la hora de delimitar las áreas, lo que he llamado brocha gorda en vez de pincel fino. Sin embargo, yo le estoy escuchando a usted, señor Sadauskas, y me parece que la comisión jamás se equivoca. Pues bien, la comisión ha recibido la crítica unánime del Parlamento de Galicia, primera región pesquera de Europa, del ministro de Pesca de España, la primera potencia pesquera de Europa, de los eurodiputados de esta comisión de pesca y la semana pasada del Pleno del Parlamento Europeo. ¿Qué más necesitan para rectificar? Y quiero subrayar también la falta de apoyo político, de consenso, desde los Estados miembros más afectados que han rodeado la adopción de este acto.
De hecho, señala que ya se han quejado los cuatro Estados miembros que están afectados, Irlanda, Francia, España y Portugal, y que a quién va a escuchar si no la Comisión, a otros estados que sean de la Unión Europea pero que no tengan mar. Más o menos es lo que piensa Millán Mon, que aquí está esperando a que se quejen otros que no tienen dónde pescar, ¿no? Y por otra parte, también señala que rectificar es de sabios y que todavía están a tiempo.
Una moratoria de 2 o 3 meses no habría provocado daños irreversibles en los hábitats, pero sí en la flota pesquera, que además les va a perjudicar justo cuando empieza la temporada, la campaña de Navidad. Me temo que ahora no queda más remedio que acudir a la vía judicial, pero insisto, debieran rectificar es de sabios y suspender la aplicación de esta norma. Gracias.
Pues hay que dar las gracias del eurodiputado, como tantas otras declaraciones que hemos escuchado en estos últimos tiempos relacionadas con el veto a la pesca, que no ha servido para nada, en definitiva, porque al fin y al cabo el veto se ha impuesto y hasta diciembre, más o menos ahí, casi a mediados de diciembre, como mucho no realizarían esa revisión, según ha señalado últimamente desde Bruselas, los últimos informes que llegan desde Bruselas. La cosa está complicada. Bueno, pues veremos cómo va todo esto sucediendo y cómo nos va afectando de paso también, bueno, a los trabajadores primero, evidentemente a los pescadores, y luego después a los consumidores o a la cadena de distribución, etcétera, que muchas veces también se ve implicada en todo lo demás por daños colaterales. Pasan 32 minutos de la una. Echamos nuestra vista hacia la localidad de Viveiro. Ahí te vamos a hablar de varios asuntos. Uno de ellos es el tema del matadero, porque ya el otro día, desde el Partido Popular de Viveiro, Óscar Rodríguez señalaba que el estado del matadero no era el adecuado, que se tenía abandonado, que se tenía infrautilizado, que debería dársele un valor, una utilidad para algo. Y ahora, pues parece que ha trascendido que hay un informe económico que señala que no se podría licitar el matadero comarcal para otras funciones porque ha entrado en concurso de acreedores. Y lamenta Óscar Rodríguez que desde el equipo de gobierno no se habían dado cuenta de esto.
El matadero en Viveiro era la crónica de una muerte anunciada, un servicio menos para Viveiro, y es lamentable, lamentable. Nosotros, que además ese es un ejemplo claro de desidia, de deixadez. Nosotros en un momento determinado atopámonos que desde distintos colectivos de carniceros y tal nos dicen, oye, pero mira, que a empresa adjudicataria do matadoiro vai a concurso de acreedores, e dice, que me dices, sí, e está en lei concursal, dice, madre mía, pero y está lo que pasó con que yo no se entera de nada, e levámoslo a un pleno. Y evidente, efectivamente, que non se enteraran de nada. Que tenemos que decidir nos do pleno, y como ellos sacamos nos, entonces automáticamente preguntaron y dijeron, pues sí, que era certo. Y entonces se pusieron con esta historia. Entonces lo que nos daba a pensar, y dices tú, pero ¿cómo es posible de que una empresa llegue a estas circunstancias y un equipo de gobierno no se entere de nada? Parece inaudito. Lo que nos está escuchando, dices tú, pero ¿puede ser posible? Pues es posible. Pero curiosamente, decíamos una pregunta en un pleno, y dice, pero ustedes no tienen ningún concelleiro que esté o tanto dos servicios públicos que se prestan no concello Viveiro. Dice, no, bueno, para matadero, claro que no había nadie. Bueno. Pues claro, y así pasa lo que pasa. Y ahora nos encontramos que efectivamente eso requiere ponerlo en marcha un montón, porque que además ahora mismo está en estado ruinoso. Entonces, o concello ahora mismo no, desde luego que no tiene economía para poder acometer ese proyecto de matadero nuevo. Non ten economía, non sei o que van a facer nosotros, eu que expliquei, e dices, mira, polo menos levántate e estudia a posibilidad de si hai algún fondo europeo para poder acometer esas circunstancias, e por eso por unha banda, e por outra banda, mirades de que o colectivo, lóxicamente, responda a esas expectativas que hai que crear, o que é lamentable, e deixar escapar un servicio que tiñemos como moitos outros, pero ahora mismo está, ainda sigue sin funcionar a Oficina Municipal de Información ao Consumidor. Jubilouse a empleada municipal fai 4 anos, quero recordar, e alá, se perdeu ese servicio e hai que ir a Lugo para facer calquer queixa, ¿no? Pues ahora vemos este tema do matadoiro, un tema escabroso, e creo que os carniceiros, desde logo, non poden estar para nada contentos con este goberno.
Declaraciones del portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Viveiro, Óscar Rodríguez. Además, también insta de nuevo a la alcaldesa, a María Loureiro, a que arregle, que repare ya el aparcamiento de Berseles. Indica que no sabe qué está esperando porque ahí hay unas fochancas, unos baches tremendos y está muy deteriorado.
deteriorado, leva un montón de anos. Eu a veces penso de que a paciencia dos veciños é infinita, non? Leva anos nesa situación. A xente pode ver hoxe en distintos xornais como está o espacio que presenta, un espacio que para moitos veciños, porque é un barrio de moita veciñanza e un barrio ao cual se accede a supermercados, a distintos comercios. Eso, ese panorama é mortífero e ademais que está aí garaxes que por os cales se está cobrando un babi eso é como está esa situación e eso, pero nosotros levamos anos reclamando no Concello a reparación da zona esa de Berxeles. Curiosamente, unha das veces que o reclamamos encontramos operarios municipales con un caldeiro botando metes un poquinho de masa en distintos baches e nesa situación e botan a culpa a Costas, que si a promotora, que si... Mira, o que está claro e unha cousa que está clara e é que os veciños teñen que solucionar ese problema e hai que solucionarlo xa, porque nosotros estamos aquí para favorecelos, non para telos atrancados así ano tras ano. Creo que levan, pues, non quero exagerar, pero mellor 5, 6, 7 anos nesas circunstancias. Eu por iso digo que a paciencia a veces é infinita, non?
Denuncias, declaraciones del Partido Popular en el Ayuntamiento de Viveiro, de la mano de Óscar Rodríguez, el portavoz. 37 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Escuchamos un par de consejos publicitarios y hablamos de dinero.
Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, disponemos de TACS con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta 24 meses sin intereses y hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia, en la calle Carlos Peláez 18 Bajo, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia. Tu sonrisa en las mejores manos.
A Pancha, a moeda local de Ribadeo, xa está de volta. E o Concello de Ribadeo nesta cuarta edición, agasállate con Panchas.
Xa sabes que os teus 30 euros convértense en 40 para gastar nos establecementos adheridos a esta campaña que se desenvolverá ata o 31 de decembro.
Faite coas túas panchas na web pancharribadeo.com. Activa o teu panchapeto, merca no comercio local e consume na nosa hostalería.
Orgullosamente Pancha, a moeda local de Ribadeo, xa está de volta.
38 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Hablamos de dinero, de los presupuestos generales del Estado, que tienen lecturas diferentes según el partido político que los esté leyendo o defendiendo en este caso, porque desde el Partido Popular señalaban que la provincia de Lugo estaría muy perjudicada, que por ejemplo la autovía de la Mariña quedaba olvidada y que apenas quedaban nada, unas partidas simbólicas, pero que nada, que quedaba ahí. Hasta ver cuándo sería posible que se retomara. Sin embargo, José Tomé, el responsable de los socialistas en la provincia, piensa todo lo contrario.
Durante estos 5 años de Pedro Sánchez, la provincia de Lugo recibió dos orzamentos de Estado más do triple de fondos que en los últimos 5 años del gobierno del Partido Popular de Rajoy. Es decir, con Rajoy recibimos entre o ano 14 y o ano 18 334 millóns de euros e desde 2018 ao 2023 1.143 millóns de euros. Esa é a diferencia. A diferencia é abismal. Co Partido Socialista, o gasto por habitante, que tamén é outro dato que se dice moito nos presupostos, na nosa provincia pasou de apenas 200 euros no ano 2018, hai que só mirar os presupostos no boletín, cando estaba o señor Rajoy, a alrededor, no entorno, 2.000 euros no ano 2023 con Pedro Sánchez. Creo que tamén a diferencia é abismal.
Bueno, pues hoy se ha hecho un balance sobre los presupuestos generales del Estado, qué es lo que aportan para la provincia de Lugo, en qué medida serían más beneficiosos que los anteriores del Partido Popular, según piensan los socialistas, y ha detallado también algunas de las inversiones que llegaban a la provincia de Lugo, ha hablado del AVE y de otras actuaciones que se llevan a cabo, pero no ha dicho nada, al menos José Tomé, por el momento, de nuestra autovía 74, con lo cual hasta ahí más o menos es la parte que más nos compete o que más nos interesa para la Mariña Lucense, lo que tiene que ver con esas inversiones en general para la provincia. Seguiremos pendientes para ver cuántas cositas van trascendiendo, van analizándose y en qué medida se gana o se pierde. Vamos a ello, 39 minutos ahora para las 2 de la tarde, vamos a cambiar de asunto y hablamos un poco de literatura de la mano de Baru Domínguez, de nuestro compañero, porque hoy a las 8 y media de la tarde hay una presentación en la librería Bahía y él nos pone enseguida al día. Vamos con ello.
Seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos aquí en Costa Viva, seguimos falando de asuntos culturais porque hoxe, ás 8:30 da tarde, na librería Bahía de Foz, pois temos unhas conversas arredor de Venecia Abandonada, poemario do poeta Eduardo Estévez, ao que xa temos aquí connosco. Eduardo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boas, que tal?
Bueno, en primeiro lugar, en que vai consistir o acto desta tarde en Foz?
Bueno, a ver, a todas estes encontros que estou facendo alrededor do libro por toda Galicia teñen un pouco a intención de ser conversas. Eu, nas presentacións de libros sempre intentamos que a xente participe, que pregunte, e a xente un pouco costa lle, non? Entón, bueno, o que estou facendo é xuntarme con alguna persoa, normalmente do sitio, alguén que teña algún tipo de relación con cada vila ou con cada cidade e conversar, abrir a conversa, digamos, de forma que despois a xente, cando empezamos a conversar, a xente anímase e participa. Entón é unha charla, e para esta ocasión conto con Natalia Alonso, que é unha poeta de Foz, de Vilaronte, que xa, bueno, é nova, pero publicou un libro porque gañou un premio non hai moito, e bueno, coñezo a xornalista e coñezo a Andrea Tempo, e bueno, unha persoa que me apetecía charlar con ela. En realidad, estas presentacións son excusas que me monto para falar do meu libro con xente, entón, é divertido.
Dende logo, porque xa víamos que, bueno, noutras presentacións que fixaches, pois en Lugo con Xerardo Quentiá, en Lalín con Celso Fernández San Martín, non sei que é o que, bueno, o que sacas de bon, pois de presentar o libro, de presentar o poemario e tamén desa relación, dese contacto cos poetas, cos escritores, pois de cada zona na que presentas o libro.
Claro, non ten moito ocasión de falar do seu propio libro con xente que o lee e que quere, bueno, e que quere intercambiar contigo, ¿no? E facerche preguntas e resolver dúbidas ou simplemente reflexionar sobre cousas que aparecen a partir da que nacen da lectura do libro, ¿no? Entón, además en cada sitio busco xente, non sempre busco o mesmo perfil, digamos. Celso é un amigo da alma e temos loitado moitas batallas xuntos. E bueno, temos unha relación moi 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 longa e moi bonita. Con Natalia temos unha amizade máis recente, pero diferente e interesante. Eu creo que é unha escritora moi interesante, o que ela fai a min chama moita atención, vamos. Xerardo, xa sabemos quen é, pero despois, por exemplo, en Nas Pontes estiven con un amigo tamén que é Dalí, que é biólogo e todo o tema de Venecia mirado de outro lado, ¿no? O tema do libro, que sempre está, a Venecia está abandonada no libro, entón sempre estaba a cuestión de por que se abandona Venecia. Venecia é unha cidade que é como o arquetipo das cidades candidatas á destrución, ¿no? Por los temas de antropo, no sé qué, como se dice, esta, claro, esta cuestión de antrópicos, ¿no? Está el efecto antrópico sobre o medio. Venecia, bueno, destrúese o afúndese o bueno, y también el tema de los turismos de masas y todo esto que da para conversar con un biólogo, bueno, es muy interesante también, ¿no? cada uno aporta a súa perspectiva.
Precisamente, xa para finalizar, pois, falábamos do que é a presentación do libro, faltaba falar un poquinho do que é o libro en sí, ademais que se presenta pois, nun formato pois, distinto, que é ese poemario acompañado dun CD de audio, un pouco que podemos dicir, bueno, sin destripalo moito, porque como adoita ser habitual, pois, sobre todo en calquer tipo de literatura, pero especialmente na poesía, cada un ten que facer a súa propia hermenéutica, descubrir os propios versos do poemario, pero bueno, por facer así un pouco de presentación, que podemos contar ya ointe?
A ver, o libro é unha experiencia, os libros de poesía son un pouco narrativos, entón sempre hai un fío de unha historia que se conta detrás, ¿no? E aquí hai un personaxe que chega a Venecia e ali non hai ninguén. Entón, o libro é toda unha reflexión sobre o que significa abandonar un sitio, abandonar un lugar, e especialmente un lugar como Venecia, tan cargado de historias, de presencias, etcétera, ¿no? E despois o tema do disco, bueno, eso foi un capricho meu, un gusto que me dei. Eu quería un disco do grupo 1500, é unha xente que fai música antiga, que eu sigo desde moitos anos, son amigos, e entón, bueno, como eles non tiñan un disco editado, propuxenlle editalo eu. E entón propuxenlle ao fío desta historia un pouco distópica sobre Venecia, que buscasen un repertorio do que eles traballan, que é a música do século XVI, música veneciana. E eles o que fixeron foi unha recollida de músicas editadas en Venecia, porque Venecia era foi o primeiro centro editor de música, e entón sí. Toda a música peninsular do século XVI que está editada en Venecia. Entón eles fixeron un pouco unha recopilación de música veneciana, música peninsular do século XVI e bueno, e con todo ese material fixeron un disco que, bueno, que para mí é unha xoia, a mí eu digo que vale máis que o libro, e que a xente compre o disco e leve o libro, ¿no? De paz. Pero bueno, para mí foi un gusto poder facer algo con eles, porque son amigos de moitos anos e xente a que eu quero moito e valoro moito o que fai.
Pues creo que sí, interesante o material musical, interesante por supuesto también o material literario e interesante, desde luego, pues esa charla, esa conversa que tenemos esta tarde, lembramos a 8:30 en la librería Bahía de Foz con Eduardo Estévez y también con la poeta focega Natalia Alonso. Eduardo, gracias por atendernos, estamos emplazados para vender las conversas, cuando vengas aquí por la zona de Mariña, que siempre te recibimos con los brazos abiertos.
Pues muchas gracias por llamar, de verdad.
Ahí estamos, y también enseguida hablamos de fiesta ahora.
Estar informado.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Bien, estamos con los organizadores de la fiesta de la calle San Francisco, con Gloria Lorenzo y con Alberto Moledo. Y la verdad es que, bueno, querían dar las gracias a las personas que han colaborado con ellos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Pues muy satisfechos de la fiesta que organizamos mi compañera Gloria y yo. La verdad que fue un éxito. No contábamos que fuera tanta gente. Y creo que la gente lo pasó bien y que ya nos están diciendo que para el año que viene que repitamos, que bueno, es una fiesta bonita, tranquila y de gente pues va a disfrutar de la verbena, ¿no?
Les hizo ilusión entonces que hubiera la fiesta de su calle, ¿no? Digo, a los visitantes de la calle y a los habitantes de la calle.
Totalmente, totalmente. Además el grupo, bueno, cantaba canciones, bueno, versionaban canciones de 60, 70 y 80, una música que, bueno, ya nos gusta determinadas edades y bueno, y estábamos ahí disfrutando todos, la verdad, que con armonía, ¿no? Y entonces aprovechando, queríamos dar gracias, pues bueno, a todas las instituciones que nos ayudaron, al Concello de Ribadeo, a la Xunta de Galicia, a la Asociación de Vecinos O Tesón de Ribadeo, la cual, bueno, nos cedió sus datos para poder hacer la fiesta, a la cafetería Gioglio, en mención especial porque con su aportación económica también fue importante para desarrollar la fiesta, y sobre todo a todos los vecinos de Ribadeo que estuvieron tanto en la fiesta y que de una forma u otra colaboraron con nosotros para realizar la fiesta, ¿no?
Bueno, ¿cómo se le quedó el cuerpo a Gloria?
Ay, bueno, como lo tenía, ni mejor ni peor.
Pero te quedaste
satisfecha. Lo primero que quiero decir es que pido perdón por si fallamos en algo. Y anunciaros que ya tenemos contratada la orquesta para el año que viene.
Ala, ya.
Así que, por lo tanto, ir preparando el bolsillito, porque esta vez pedimos poco, pero la próxima tenemos que, claro, pedir más, porque si queremos fiestas para bailar, hay que colaborar. Muchas gracias.
Pues nada, Gloria, muchísimas gracias por contarnos, por la organización de la fiesta, tanto a ti, Gloria, como a Alberto Moledo. Salió bien, la gente quedó contenta y está asegurada la del año que viene, que queremos fiesta. Ahora cambiamos de impasse, actualizamos, recopilamos la información estos últimos 10 minutos.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos para las dos. Escuchas Costa Viva. Hacemos una recopilación de las noticias más destacadas de esta jornada de hoy. También las actualizamos en COPE de la Costa. El informativo para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. En este día de hoy, nublado, con 20 grados de temperatura y preludio de otro día nublado, el de mañana, aunque en principio sin precipitaciones previstas por Meteo Galicia. Mañana las temperaturas entre 16 y 20 grados, los vientos débiles y variables y los cielos otra vez cubiertos. Algo de niebla en la autovía del Cantábrico, un poco menos densa que la que teníamos a primeras horas, pero todavía hay que circular con precaución. En materia de sucesos, te contamos que la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que asaltó 38 geriátricos a lo largo de todo el territorio nacional y la liebre saltó con el asalto a varios geriátricos en la provincia de Lugo. Uno de ellos, el de Valadouro, en noviembre del año pasado. Además, otros en Quiroga o en Guntín. El caso es que los integrantes de la banda se encontraban en busca y captura en Alemania y Rumanía y el pasado viernes, día 7, finalmente dieron con ellos y los pudieron detener. Es un clan familiar. Se trata de personas de origen rumano. Son dos, como te digo, de edades entre 33 y 42 años. Hombre, mujer, 33 y 42 años y estaban radicados en la Comunidad de Madrid, pero desde ahí se desplazaban grandes distancias de muchos kilómetros en vehículos para cometer sus delitos por toda la geografía nacional. Actuaron en Toledo, en Granada, en múltiples residencias de mayores. Vigilaban cómo se funcionaba la residencia, cuándo se iba el personal, cuándo había los cambios de turno, cuándo podían colarse. Así que en el momento en el que estaba, bueno, pues la residencia más debilitada, se adentraban en el interior, se llevaban efectos personales, joyas, dinero. ¿Y qué ocurrió? Que la de Valadouro también se llevaron expedientes y documentos. Eso generó gran alarma social y esto también originó que se iniciara una investigación que se llama COSMIMA y que ha dado finalmente con la detención de estas dos personas. Se ha decretado su ingreso en prisión. Ha sido una labor de coordinación entre las fuerzas de seguridad y destacar que está tutelada por el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Monforte y desarrollada también por la unidad de la Guardia Civil de Lugo. 8 minutos para las 2.
Veña, ímonos para San Lucas e ímos para Pulpería Mario de Viveiro. Alimos comer o mellor pulpo da zona, xamón, cocido, calamares. Imos estar en Mondoñedo dende o Benres 14 ata o Xoves 20. Achégate a Mondoñedo, achégate a Pulpería Mario de Viveiro. Dende o Benres 14 ata o Xoves 20. Estamos desexando verte.
Como te decimos, 8 minutos para las 2 y hablamos también de la localidad de Viveiro, de varios asuntos de interés que nos destaca Baruc Domínguez.
Empezamos por la parte positiva. Pleno extraordinario este jueves en el que se aprobará definitivamente el proyecto de mejora de las líneas de tratamiento de la estación depuradora de aguas residuales y también la aprobación definitiva del proyecto saneamiento de Celeiro en mellorada conducción de vertido da Edar de Viveiro. Dos proyectos de los que habla el portavoz del Partido Popular en Viveiro, Óscar Rodríguez.
Es una estación depuradora de última generación, con cual creo que Viveiro va a tener unos años por diante pues de depuración importante. Luego fíxose que se había roto o emisario y ahora mismo están a punto de rematar esa botada o mar do novo emisario, que vai conectado co saneamento de Celeiro, que por certo tamén se está a facer, e estamos falando de un volumen de obra de 8 millóns de euros aproximadamente.
Obras financiadas por la Xunta de Galicia. Hablamos de servicios que se mejoran y también hacemos referencia a otros que se pierden, como es el caso del matadero municipal. Los carniceros de la zona ya demandaron en pleno una solución urgente para esta instalación y tras meses sin novedades se descubrió que la empresa responsable está en situación de concurso de acreedores. Óscar Rodríguez denuncia que desde el gobierno local no estuvieron a la altura de las circunstancias.
Eso es un ejemplo claro de desidia, de deixadez. Nosotros en un momento determinado atopámonos que desde distintos colectivos de carniceros y tal nos dicen, oye, pero mira, que a empresa adxudicataria do Mataroiro vai a concursar a creadores, e dice, que me dice, sí, y está en ley concursal, y dice, madre mía, pero y está lo que pasó con que yo no se enterara de nada, y le vámonos a un pleno. Y efectivamente, que no se enteraran de nada. Que tenemos que decidir nos do pleno, y como ellos sacamos nos, entonces automáticamente preguntaron y dijeron, pues sí, que era cierto.
Finalizamos el apartado de denuncias de los populares de Viveiro con una petición al gobierno local para que pavimente de forma urgente el aparcamiento de Berxeles. Dice Óscar Rodríguez que está intransitable a causa de los baches.
La paciencia de los vecinos es infinita, ¿no? Le va años en esa situación. La gente puede ver hoy en distintos jornales cómo está el espacio que presenta, un espacio que para moitos vecinos, porque é un barrio de moita veciñanza e un barrio ao cual se accede a supermercados, a distintos comercios, ese panorama é mortífero.
Por eso piden los populares ambiveirenses que el gobierno local actúe cuanto antes para mejorar esta situación intransitable para los vecinos de la zona.
2:05.
En Vitaldent queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más.
La confianza. Vine con mi madre a Vitaldent hace 30 años y ahora venimos toda la familia.
Estamos en la Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-12-0061. Vitaldent Ribadeo. Te esperamos. Y ahora abiertos también los sábados. Consulta horarios en clínica.
Adelante, continuamos. Hablamos también de dinero. De los presupuestos generales del Estado han sido analizados esta misma mañana por los responsables del Partido Socialista en la provincia. José Tomé, el responsable máximo y secretario general, ha señalado que con Pedro Sánchez la provincia de Lugo recibe de los presupuestos del Estado más del triple de fondos que los últimos 5 años de Rajoy.
Durante estos 5 años de Pedro Sánchez, la provincia de Lugo recibió de los ordenamientos del Estado más del triple de fondos que nos últimos 5 años do goberno do Partido Popular de Rajoy. É dicir, con Rajoy recibimos entre o ano 14 e o ano 18 334 millóns de euros e desde o 18 ao 2023 1.143 millóns de euros.
Ha señalado también José Tomé que con el Partido Socialista el AVE llegó a Galicia y Lugo, tendrá alta velocidad puesto que el gobierno, dice, está haciendo un investimento histórico de 546 millones de euros. No ha hablado, eso sí, de la autovía del Cantábrico o las partidas presupuestadas para esa autovía. Desde el Partido Popular han señalado que eran apenas unas pequeñas partidas insignificativas que dejaban la autovía, la A74, olvidada por otros cuantos años por lo pronto. Seguiremos pendientes de esos presupuestos generales. Hablamos también del veto a la pesca de fondo. Ya sabes que todavía en estos momentos sigue habiendo esos momentos de confusión, esa intriga sobre cómo va a afectar de verdad ese veto a la pesca de fondo, aunque todo lo que uno intuye es que va a afectar para mal. Por ejemplo, según ha destacado hoy Basilio Otero, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, es posible que haya un encarecimiento del pescado después de este veto, porque si entra menos pez, pues se imagina que algo se va a encarecer y que además indica que con la globalización ahora va a resultar difícil que si se deja un nicho de mercado no entre mercancía de fuera, es decir, que acabemos importando pescado que sea pescado con otras prácticas no tan regulares ni tan sostenibles como las que se aplican en nuestro país, en España o nuestra flota. Por otra parte, sobre este asunto, Francisco Millamón, eurodiputado, ha señalado en la última reunión de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo que nunca es tarde para rectificar, que rectificar es de sabios y que vendría muy bien una moratoria. Y además afirma que si los 4 estados que están incluidos en ese veto se han puesto en contra, hay que esperar a la Comisión.
En junio, España e Irlanda votan en contra en el Comité de Pesca y Agricultura. Hoy leo en el Faro de Vigo que la secretaria de Estado de Pescas de Portugal apoya a España en el recurso judicial. Francia tampoco está contenta. Es decir, ninguno de los 4 estados miembros afectados apoya a la Comisión. Supongo que no traerá el argumento de que Austria o Hungría o Chequia apoyan. No lo sé, pero tampoco tienen fachada marítima y además no dan al Atlántico.
Terminamos hablando de sanidad con la denuncia de la plataforma sanitaria sobre la situación que se vivió este fin de semana en el Hospital La Mariña con muchas personas mayores de 85 años haciendo cola de pie.
La situación fue realmente esperpéntica, con personas mayores con bastós, muletas, con sillas, agardando de pé máis de media hora, sin un lugar donde sentarse. Esto, segundo información que nos trasladaron los pacientes familiares.
Señalan desde la plataforma Montse Porteiro, a quien escuchábamos, que la Xunta intenta tapar su incompetencia con la gestión de los centros de salud, derivando a la gente al hospital para que no se note que los centros de salud no darían abasto. Continuar informado en COPE.